El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Para los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. La Iglesia celebra en estos días los 40 días de la Pascua. Llevamos ya 40 días de recorrer día a día la alegría pascual y de vivirla. Se cumplieron exactamente el jueves, pero se celebran hoy. Y esos 40 días marcan ese punto de inflexión en esos apóstoles que después de la muerte habían experimentado la separación y que hoy de nuevo vuelven a experimentar la separación. Otro día leía como en realidad parte de nuestro caminar y nuestra vida son las separaciones. Vivimos para amar, para vincularnos y también para separarnos muchas veces, ¿no? De personas a las que queremos, o personas que fallecen y nos dejan, o personas que emigran a otro país y nos dejan. En definitiva, la separación es parte de nuestra vida. Y ante ella muchas veces el miedo que tenemos es, o la tentación, es la de no vincularnos, ¿no? Crear muros para evitar así después el dolor. Sufre menos el que menos ama, pero el que ama sufre más. Y eso lo sabemos por experiencia. A veces hay personas que prefieren sufrir menos y por lo tanto se encierran egoístamente. Yo creo que justamente de lo que nos habla hoy, las lecturas y el día, es de nuestra capacidad de amar y de aprender a amar, que era lo que Jesús había hecho con los suyos. Los había amado, pero los deja. Los deja para seguir con ellos, pero los deja. Y ese dolor es el que es incomprensible para estos apóstoles que hoy, como decía el ángel, se quedan pasmados, ¿no?, mirando al cielo, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir, desorientados. Que es quizá otra experiencia que tenemos muchas veces en la vida, de no saber a dónde ir, de no saber qué hacer con nuestra vida, de no saber si estamos en el camino correcto o no, si estamos haciendo lo que Dios quiere o no. Porque la invitación que Jesús hace, y queremos escuchar el Evangelio, es algo que nos desborda humanamente. Dice: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio». Y eran 11 hombres, con algunos más que seguían, pero en definitiva solo 11. Cuando miramos nuestras propias fuerzas, a veces nos sentimos un poco desbordados, igual que los apóstoles. ¿Qué hacer con nuestra vida? Porque nuestra vida muchas veces, en lugar de preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, lo que andamos es preguntándonos qué esperan los demás de nosotros. Por eso puede ocurrir que muchas veces vivamos la vida de otros o vivamos tratando de cumplir o satisfacer expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Hay expectativas creadas y expectativas que otros se crean. Y de acuerdo a eso muchas veces reaccionamos tratando de satisfacerlas. Por eso la pregunta que nos hacemos hoy ¿es mi vida realmente la que quiero vivir? ¿Es auténtica? ¿Es mía? ¿Es la que Dios ha puesto en mi corazón? ¿O vivimos reaccionando respecto a las insinuaciones que los demás nos van haciendo de lo que esperan de nosotros? Porque la tentación del hombre en realidad es que frente a la realidad y frente a los demás tenemos una tentación. Y la tentación es tener expectativas de los demás. Y cuando los demás reaccionan de forma distinta a como esperamos, nos molesta. No porque hagan cosas inmorales, porque ahí quizás estaría justificado que nos molestara, o porque hagan cosas malas, sino posiblemente porque actúan de forma distinta. ¿Cuánta gente hay que te dice: «Es que no comprendo cómo actúas»? ¿Y qué? ¿Qué mal? ¿Que no lo comprendas? ¿Por qué tienes que comprender cómo actúo? Yo creo que a veces en nuestra vida tratamos de que los demás se queden contentos con la forma como actuamos. Porque nosotros mismos esperamos de los demás lo mismo. Que nuestros hijos se comporten como esperamos de ellos. Que nuestros padres se comporten como esperamos de ellos. Y cuando hacen cosas distintas, que no son malas, que son distintas, nos enfadamos. Es que no te comprendo. ¿Y qué más da? Que no me comprendas. Si yo creo que lo que tengo que hacer es esto, ¿por qué tienes que comprender todo lo que hago? A Jesús le pasaba eso mucho con sus discípulos, que hacía cosas que los discípulos no entendían. Y los discípulos se enfadaban un poco con Jesús, es que no te comprendemos, como hoy. Y Jesús, sin embargo, no dejaba de actuar como creía que Dios, su Padre, le pedía que actuara. Los santos en la vida han provocado muchas veces reacciones de los demás que no comprendían por qué actuaban así. El mismo fundador del movimiento de Schoenstatt en ocasiones tomó decisiones que no eran comprendidas por los que le seguían. En nuestra vida habrá decisiones que los demás no comprendan. Pero sin embargo, si creemos que es lo que Dios nos está pidiendo, tenemos que ser fieles a aquello que Dios nos pide. Lo difícil en realidad es saber qué nos piden. Ir al mundo entero. Ser apóstoles, como escuchábamos con fervor en la introducción, ¿no? Ir al mundo entero y ser apóstoles. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Los apóstoles, cuando Jesús les dice que se va y que tienen que ir al mundo entero, dice, pero bueno, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino? Es decir, no habían entendido nada. Querían saber el cómo, el cuándo, el de qué forma. Que nos pasa a nosotros con Dios tantas veces que le decimos, Señor, pero concreta un poco más. Vas bien, pero hazlo más concreto para que yo entienda. Y queremos que Dios nos lo dé todo masticado para así saber qué tengo que hacer en cada momento. A veces vamos a un confesor o a un sacerdote para que me diga lo que tengo que hacer. Le decimos lo que yo pienso y luego, si está de acuerdo conmigo, me gusta, si no me voy a otro. Pero, en definitiva, alguien que me diga un poco lo que tengo que hacer. Y si voy bien. Y siempre alguno. Siempre uno encuentra un sacerdote que te dice que muy bien y que fenomenal y ya encuentro razones para actuar. Pero la decisión la ha tomado otro, no la ha tomado yo. La ha tomado el cura, la ha tomado otra persona, la ha tomado alguien fuera de mí. ¿Cómo nos cuesta ese concretar, ese ir al mundo entero y anunciar el Evangelio? Y todos tenemos un camino y un proyecto que Dios tiene para nosotros. Decía el padre Kendrick que Dios nos habla a través de las cosas, de las personas, y Dios nos habla también a través de las actitudes, de las capacidades que ha puesto en nuestro corazón, de la capacidad para recibir ciertos valores, de la capacidad para actuar de una forma determinada. Dios me ha dado una originalidad, y decía él, no tenemos que repetir moldes, tenemos que ser originales. Esa es la vocación. Y Martín Descalzo decía que, lamentablemente, muchas personas mueren hoy sin saber cuál era su proyecto de vida, sin saber qué quería Dios con su vida. Y es una pregunta difícil, muchas veces me lo comentáis y muchas personas sufren en esa dificultad para saber qué me está pidiendo Dios en concreto, porque a veces quisiéramos algo fantástico, ¿verdad? Un proyecto fantástico, casi mejor que otros, ¿no? Y a lo mejor mi proyecto es normal, es humilde, es sencillo, pero es el mío, es original. En este mes de mayo creo que venimos justamente al santuario y a María para pedirle que nos ayude a descubrir esos ideales, esa originalidad que Dios ha puesto en mi corazón. Nos ayude a encontrar, nos ayude a la forma original que tenemos de amar, de pensar, de actuar, nuestra forma original. Eso es lo que queremos, no queremos repetir los moldes de otros, no queremos ser otros, queremos ser nosotros. Y eso es lo que realmente hoy el Señor al ascender, al elevarse sobre nosotros nos dice, id al mundo entero desde lo que sois. Y si sois, como decía Juan Pablo II, a mí esa frase siempre me llegaba mucho, en el año 2000 Juan Pablo II le decía a los jóvenes, si sois lo que tenéis que hacer, que ser, encenderéis el mundo. Si sois lo que tenéis que ser. Tan sencillo como eso. Y a veces qué difícil. Ser lo que tenemos que ser. O sea, ser fieles a lo que hay en mí. No a lo que yo debería ser. No a lo que los demás esperan que sea. Sino a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y si soy fiel a eso, encenderé el mundo. Es decir, seré capaz de irradiar la presencia del amor de Dios en el mundo. Seré capaz de transmitir un amor verdadero. Y seré capaz entonces de llegar donde pensaba que era imposible. Porque sin duda ante la misión que Dios nos manda hoy, nos sentimos pequeñísimos y nos sentimos incapaces. Nos sentimos un poco como esos discípulos que ahora, en este tiempo, en estos 10 días hasta Pentecostés, van a hacer dos cosas que parecen importantes también para que las vivamos hasta el próximo domingo. La primera de ellas es: no obedecen al Señor, no se alejan de Jerusalén, se quedan ahí, es decir, no vuelven a su vida anterior y se quedan en compañía, unidos. Creo que eso es lo principal. O sea, la iglesia no es un conjunto de hombres aislados que van a misa los domingos. La iglesia es una comunidad, la iglesia es familia. Necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos por lo que cada uno aporta allí donde está, desde su originalidad. Nos necesitamos porque necesitamos personas que nos apoyen en momentos difíciles, en momentos de cruz. Necesitamos personas que nos orienten. Los apóstoles se necesitaban los unos a los otros para caminar. Y por eso se reúnen, porque tenían miedo. Tenían temores normales y justificados. Y se juntan. Creo que esa es la primera pregunta que a mí nos hacemos. ¿A quién recurrimos nosotros muchas veces cuando nos sentimos solos? Nos sentimos con dificultades para saber hacia dónde vamos, desorientados. ¿Dónde está esa familia, esa comunidad, esas personas concretas que son para nosotros ese sostén, como eran los apóstoles, los unos para los otros, un sostén en momentos de dificultad? Y lo segundo que hacen los apóstoles en estos 10 días es buscar a María. Las personas nos podrán fallar, pero María nunca nos falla. Y eso se nos graba en el corazón. María siempre está esperando. María siempre está ahí. Los apóstoles se reúnen con ella, junto a ella. Se reúnen y al reunirse con ella, María empieza a hacer la labor tan difícil que es la de aprender a rezar. ¿Cuánto nos cuesta aprender a rezar? ¿Cuánto nos cuesta dejarnos el tiempo, en definitiva, para estar, como decía el padre Kentrich, estar serenos ante el Dios sereno? De rodillas, serenos ante el Dios sereno. Nos cuesta mucho porque estamos corriendo, entramos al santuario corriendo y salimos corriendo, por si acaso nos dice algo. Vamos corriendo a un sitio, huyendo de nosotros mismos casi, pero sin detenernos, ni con las personas, ni en silencio. ¿Cuánto nos cuesta parar? La Eucaristía es la ocasión para que estéis, para que estemos todos, yo un poco menos, pero todos parados, callados. Es un buen ejercicio. Pero en realidad debería ser la Eucaristía diaria o la oración diaria, ese ejercicio diario en que yo practico. No miro el móvil, no miro el Messenger, ni el chat, ni el WhatsApp. No sabemos qué pasa en el mundo en estos momentos. Estamos a solas. Quizá con pensamientos que me perturban. Pero aprendemos a hacer silencio. Qué necesario es aprender a hacer silencio ante Dios. Porque si no es muy difícil conocernos y es muy difícil saber lo que nos pide Dios en cada momento. Por eso el rosario, que a veces tanto nos cuesta, y a algunas personas les cuesta mucho, es una oración que nos enseña, por la repetición, a hacer silencio. Todas las religiones tienen frases o palabras que repetidas muchas veces les ayudan a hacer silencio. Y nosotros a veces despreciamos al rosario porque es un rollo repetitivo, cuando lo que provoca el rosario es el silencio en mi alma. No rezamos el rosario para que María esté contenta. Rezamos al rosario para, a través de esa oración tan mariana, tan de María, dejar silencio para experimentar ese amor de Dios y de María en nuestro corazón. Tan sencillo y tan difícil como eso. Esa es la oración que María rezó en el cenáculo, la oración del silencio, de estar juntos haciendo silencio. Que realmente este mes de mayo, este mes que venimos tantas veces al santuario, sea una ocasión propicia para preparar el corazón. Porque cuando uno hace silencio, está más abierto a que la gracia, a que el Espíritu Santo y a que el amor de Dios venga a nosotros. Por eso dejemos en estos días que Dios venga a nuestro corazón y podamos, al escuchar esas palabras y al mundo entero, que se despierte en nosotros el deseo. También quizá nuestros temores, nuestros miedos, que todo eso lo coloquemos en el santuario, en el cenáculo. El cenáculo era aquella habitación donde se reunían por miedo los discípulos. Pues que nuestro cenáculo sea también el santuario donde podamos entregarle a María, al Señor, todos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras pobrezas, nuestra debilidad, y pedir al Señor que haga posible lo que para nosotros es humanamente imposible, y que Él, utilizándonos, pueda llevar su gracia y su amor a muchos corazones.